Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Muchas gracias por escuchar el programa, ya sea en la radio o en internet, en la página de la cadena SER, www.cadenaser.com. Bueno, quedan ya solo 3 días para el Clásico, queda menos. Se nos va a hacer larga la semana, se nos está haciendo larga la semana, y eso que hoy tenemos Liga de Campeones. Última jornada de la liguilla inicial. Hoy juega el Real Madrid en Ámsterdam con el Ajax. Un partido casi sin interés para los blancos, que están clasificados ya como primeros de grupo. Han hecho los deberes francamente bien. Y Mourinho va a poner pues a los no habituales. Ya sabéis que los indiscutibles para el Clásico se han quedado en Madrid. Así que es un día para ver a Adán en la portería, para ver a Sahin, para ver a Albiol, para ver a Granero, que hay ganas de ver. Que Granero sigue en el Madrid, que habrá quien lo pregunte. No, sigue. Hoy juega Liga de Campeones. El Barça jugó ayer otro trámite, otro partido sin importancia ante el Bate Borisov. Aunque bueno, Guardiola aprovechó para lucir la cantera. Un montón de chavales del filial en el equipo del Barça, con Cuenca a la cabeza. Hay que ver, Cuenca parecía ayer el capitán, el más veterano. Y goleada, 4-0. La verdad es que el escaparate de la Masía a Guardiola le quedó francamente bien, ¿eh?
Bueno, sí, aquí en la Masía tenemos una guardería inagotable, ¿eh?
Sí.
A ver, niños, tranquilos, que muy pronto vais a subir al primer equipo, ¿eh? Venga, muy bien, vamos a jugar con la pelotita así, tocando,
jolín,
muy bien.
Jolín.
Es que el señor Gallego hay que enseñarles desde muy pequeñitos.
Y se ve que lo aprenden rápido, ya siendo bebés, ¿eh?
Sí, venga, nens, que nada, estáis jugando en el Camp Nou, va, y cuidado con caerse.
No, si no se caen.
¿Ah, se
no?
Tiran. Y estos de pequeños están todo el rato tirándose. Y luego, cuando son mayores, se tiran aún más.
Hombre, pero habrá que reconocer que la cantera de Barça funciona bien.
Y la del Madrid también. Hoy juega Adán. Hoy juega Callejón.
Sí.
Hoy juega Granero.
Cierto.
Y en el banquillo está José, y Pacheco, y Mejías.
Cierto.
¿Acaso esto no es cantera? ¿O solo es cantera lo del Barça?
Que
es
sí.
Que yo a veces no entiendo nada.
Bueno, si no lo entiende, habrá que traducírselo de alguna manera,
¿eh? No me hables de traductores gallegos, no, que bastante. Tuve ayer con el traductor de la UEFA, que decía lo que le daba la gana, ¿eh? Hasta eso controla la UEFA.
No te metes con los traductores, ¿eh? Que tú empezaste de traductor en el Barça, ¿eh?
¿Cómo? Pero ¿estás menospreciando mi etapa en el Barcelona?
No. Yo solo digo que eres el que traducía al señor Robson.
¿Y tú qué? ¿Eh? Ha sido siempre tan perfecto,
bueno,
tan perfecto.
Bueno, vamos a dejarlo como para enturbiar el ambiente nosotros, ¿no? Hay que ver el traductor de la UEFA cómo se inventa.
Bueno, que
las cosas,
interpretó a lo mejor las palabras de Mourinho de una manera que no era exacta.
Menos mal que Mourinho sabe
muy bien lo que había dicho.
A otros se la clavan y para adentro, ¿no?
Él sabía muy bien lo que había dicho y que no era lo que decía.
Hombre,
el traductor.
Ya te digo, porque ha sido traductor.
No, y porque es políglota y sabe muchos idiomas.
Él ha sido traductor, ya no, pero lo ha sido. En cualquier caso, del clásico es mejor escuchar a uno de los protagonistas que hablan poco. Este habla bien, juega mejor, habla bien. Xavi Hernández hablando del Real Madrid este año.
Lo veo muy parecido y fui crítico en el cuando jugaron contra nosotros, ¿no? Que quizá no apostaron por un fútbol de ataque como se les veía normalmente en todos los partidos, y contra nosotros pues plantearon un partido muy defensivo, unos partidos muy defensivos, pero este año se ha visto que la Supercopa han querido jugar de tú a tú. Me imagino que también el sábado querrán jugar de tú a tú. Ellos están jugando en casa, me imagino que se ven fuertes. No sé, visualizo un partido muy muy físico. Ellos querrán apretarnos arriba, imagino este partido. Por eso pienso que el Madrid no estuvo bien años anteriores jugando contra el Barcelona, o no en el nivel que se le espera al Real Madrid, y ahora está, sinceramente, está muy bien, la verdad.
Sinceramente está muy bien, la verdad.
Gran Xavi.
El Barça,
qué capacidad analítica, ¿eh?
El Barça espera un gran Real Madrid. Luego vamos a hablar en el escáner de esta semana, que lo hacemos durante los 5 días, con...
¿Quién toca? A ver.
Ramón Besa.
Oh,
Diario El País, Barcelona.
Calidad.
Para hablar del clásico con solvencia y con un análisis desde Barcelona. Cabal, Ramón Besa, no lo perdáis. El Atlético de Madrid está en jornada previa de la Copa del Rey. Mañana sí hay partido de Copa del Rey para el Atlético en Albacete. Se adelanta porque la próxima semana el Atlético tiene compromiso de Europa League. El Atlético que ya solo está esperando a que el Galatasaray mande un cheque con fondos, evidentemente, por 6 millones de euros para que Reyes coja el avión y en Navidad se vaya a Turquía. Manzano ha dicho que si Reyes sale, bueno, pues es porque hay un acuerdo, ¿no? Claro.
Efectivamente, ¿no?
Hombre, coño.
Ahora digo que huye Puente de Plata.
Ese ya es el bueno.
Ya ha repetido muchas veces.
Es
bueno.
Eso es mentira. Pero bueno, como he dicho, tienen que ponerse todas las partes de acuerdo. Sí. Ahora van a salir muchos rumores. Todos los jugadores quieren participar, ¿no? Cualquier cosa que le garanticen ser titular va a escucharlo. Ya se sabe que burro que gran hambre siente, a todo le mete el diente.
Ese es el bueno.
No voy a opinar mucho más, ¿no? Cada cual hable de aquello que sabe y de lo demás se calle. Nosotros nos tenemos que centrar en el partido Albacete. Un equipo con tradición de primera, habrá que tener cuidado. Ya se sabe que buena judía la mancha cría. La copa da sorpresa, sobre todo cuando uno está tan centrado en tantas competiciones. Estamos tan ocupados llevando a cabo lo urgente que no nos queda lugar para lo importante. Sí. Pero bueno, luego que no se diga que no lo avisé. En ese sentido, sobre advertencia no hay engaño.
Muy bien.
Para que traduzcan.
El del burro ha sido fantástico. Bueno, qué mala suerte ayer para el Valencia. Mira que todos esperábamos que el Valencia se clasificara y pudiera estar en octavos de final de la Liga de Campeones. Desde aquí, desde este programa, diciéndole a Pedro Morata, esperemos todos con el Valencia, vamos todos con el Valencia. ¿Queremos todos con el Valencia?
Bueno, pues no.
Todos no, porque hoy en el contestador...
Hola, gallego. Anda, no digas que todos los madridistas queremos ganar el Valencia porque no te lo crees ni tú. Yo soy más madridista que Bernabéu y quiero que pierda el Valencia, y quiero que pierda el Barcelona, y quiero que pierda el Atleti.
Joder.
Y quiero que gane el Madrid solo. Pues sí. Y por supuesto que voy 100.000 veces antes con Raúl que con el Valencia. Así que a la gallego, vete a pinchar a la Independence, aunque sea madridista, no digas que todos los madridistas quieren que gane el Valencia, gallego. Galleguito, chao.
Que tú no eres la voz del madridismo, perdona. No, tienes razón. Tú no eres
la voz del Independence, tú eres la voz del Madrid.
Si acaso de ser deportivos, pero si acaso.
Siendo un equipo español, hay que ir siempre con los equipos españoles.
Eso es verdad.
Y por cierto, tenemos 5 entradas dobles para el partido de Euroliga que juegan mañana en la caja trágica, digo mágica, el Real Madrid y el Maccabi. 9:45. Ojo, que a Rudy todavía no le han arreglado los papeles.
Cuidado, ¿eh?
No tiene el visado y Rudy puede jugar mañana. Esto, vamos a estar con lo del visado de Rudy, me parece que hasta mayo. No tiene los papeles, sigue aquí, venga.
Bueno, que se sabe,
pues ya que juegue,
el
¿no?
papeleo.
Ya que está aquí,
venga,
que juegue.
Venga, ponte la bota.
Ya que está aquí. Porque hoy, mañana lo mismo juega, y con Estudiantes lo mismo también.
Ponte las zapatillas
si
ahí.
Queréis las entradas, esta vez al Facebook de Ser Deportivo.
Bueno,
dejas un comentario.
Verás que bronca.
Van ya 100 y pico comentarios, pero todavía el señor Escorial, que es el que luego decide, impunemente, ¿quién se lleva las entradas?
Verás, Carmen.
Todavía no lo ha elegido.
Carmen.
Así que Facebook, Ser Deportivo Cadena Ser y las entraditas.
Señora
para
Carmen, yo me gustaría que fuera por vía telefónica, pero es que no.
Empezamos. Estaban comiendo en la sierra, venían empezando el programa. Saben llegar, creo yo.
Esa es la mejor manera de concentrarse, ponerse deportivo, de 3 a 4.
Bueno, vamos a Ámsterdam, donde ayer Mourinho dio una rueda de prensa simpática y donde hoy la cantera del Real Madrid, la fábrica del Real Madrid, va a sacar pecho porque no solamente tiene el Barça cantera, el Madrid también. ¿Verdad, Javier Herráez? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, tiene buena cantera. Lo que pasa es que utiliza algunos y otros no, pero sí, tiene cantera y muy bueno el Real Madrid, ¿verdad?
El otro Mourinho que hoy de la cantera del Madrid van a jugar. Adam.
Sí.
Arbeloa.
Uno.
Cierto.
Arbeloa. Dos. Callejón.
También.
Tres.
Granero.
También.
Cuatro.
Y en el banquillo hay por lo menos otros tres, ¿no?
Sí, Jesse.
Total, siete. Siete
Pacheco, de la
cantera.
Que no se va a vestir. Tomás Mejías. Méndez, bueno, este es asociado. Pero bueno,
este es asimilado, ¿no?
También de, tengo asimilado. Ha jugado antes en el Madrid un amistoso que en el Castilla, pero son las cosas de Mourinho, ¿no? Evidentemente.
Bueno, el traductor de ayer, ¿quién lo había puesto? ¿De dónde es ese hombre?
Pues era de aquí el hombre y no ha llegado la camisa al cuello. El hombre cobra 100 euros, estaba casi en plásticas y yo lo pasé mal por él. La verdad es que tradujo horroroso, estuvo fatal porque lo que dijo Mourinho, bueno, se hizo un poco la víctima en su papel, ¿no? De que le castigaron por el bien del fútbol, pero el fútbol sigue siendo igual. Al final le ha conocido Mourinho que la UEFA solamente castigó a José Mourinho y que, como digo, el resto de gente sigue haciendo las cosas como quiere, menos él, sigue siendo castigado. Era un poco el papel de víctima de Mourinho y el hombre traduce, ni corto ni perezoso, bueno, a esto le puedo pasar a cualquier persona y vamos a hablar de fútbol.
Mourinho tenía toda la razón.
Digamos que lo resumió, ¿no? Que el traductor resumió un poco
la idea. Te largas una parrafada y el traductor dice, bueno, hablemos de otra cosa que esto no importa.
No, Gallego, Javi lo sabe bien porque ha asistido a muchísimas ruedas de prensa de UEFA. Hay que decir que no todos los traductores son malos en la UEFA, pero...
Claro, casi todos.
Pero es que hay un nivel...
De, no, hay
algunos muy buenos, ¿eh? Hay unos clásicos que son muy buenos. Pero hay otros que es que, madre mía, hay el 70% bueno, de las traducciones de una rueda de prensa son insufribles. Pero insufribles, pero no por nada, sino porque es que empiezan a interpretarlo... El problema, Javi Gallego, de muchos traductores que van allí, es que son buenos filólogos, pero no saben de fútbol. No tienen ni idea de lo que está hablando el entrenador.
Es un problema, es un gran problema. Bueno, y con ese equipo de circunstancias, hoy el... La verdad es que el escenario es magnífico, el Amsterdam Arena, el partido para el Madrid tiene poco ambiente, pero para el Ajax sí, ¿no? Y va a haber expectación, va a estar lleno eso, va a ser un espectáculo o nada.
Sí, hombre, es un estadio muy bonito, la verdad es que además trae buenos recuerdos a los madridistas, aquí consiguieron la séptima, con aquel gol de Peja Mijatovic ante la Juve de Zidane y compañía, y bueno, se cierra el estadio porque hace bastante frío. Hoy el día aquí es clarito, pero hace muchísimo frío, el viento es casi helado, gélido, y el Ajax tampoco se juega gran cosa, tendría que perder por 3 goles y ganar por 4 el Olympique de Lyon en Zagreb para clasificarse el equipo francés, así que el Ajax está también en la siguiente ronda. Bueno, es un partido siempre de Champions, el Madrid se gana o se juega dinero y también se gana su prestigio ese tipo de estadios, y vamos a ver una delantera con Kaká, con... Higuaín y Benzema, así que es un ataque de garantías el equipo de Mourinho, que va a buscar aquí la victoria y que seguro lo va a conseguir porque el Ajax evidentemente es una sombra del equipo que fue, ¿no?
¿Qué tal está la hierba? La del estadio, quiero decir.
Sí. Bien, en general la hierba aquí está bastante bien en todos aspectos, en el aspecto cultural, en el aspecto deportivo. Y aquí por hierba no va a ser, la verdad, por hierba no va a ser.
Bueno, también está en la cerda nuestro compañero Antonio Romero. Hola, bien, Romero, buenas tardes.
Hola, perdona, si digo alguna tontería es que acabo de pasar por delante de un coffee shop, ¿eh? Si digo alguna gilipollez me cortáis.
Con tranquilidad.
Al revés, ahora será más coherente.
Oye, hay pocas oportunidades para ver a gente que juega hoy, ¿no? Así que deberíamos aprovecharlo, ¿no? Para ver cómo están, porque, qué sé yo, a Granero hace que no se le ve.
Sí, bueno, yo fundamentalmente el partido de hoy quiero ver a 3 futbolistas para saber si pueden estar o no pueden estar, o 3 cuestiones para ver cómo están de cara al partido del sábado frente al Barcelona. Yo quiero ver cómo está Arbeloa, a ver si el hecho de dejar el otro día a Alas en Madrid para que no viaje este partido, porque Alas va a ser el lateral derecho y Arbeloa no puede estar porque llevaba 15 días un poco cargado. Yo quiero ver luego cómo actúa en el centro del campo Xabi Alonso después del ratito o del partido de descanso, porque con Xabi Alonso va a meter a Kedira y Xabi Alonso tiene que estar a tope. Quiero ver a Kaká. Yo estoy contigo, Gallego. Yo no descarto que si Kaká hoy hace aquí un buen partido en el Amsterdam Arena, Kaká le ponga las cosas difíciles a Osi, sea una de las dudas de Mourinho. Los mejores partidos que ha hecho desde que está en el Real Madrid lo ha hecho precisamente antes de operarse, y fue contra el Fútbol Club Barcelona, y luego otra que demuestra que Mourinho es muy listo y quiere tener a todo el mundo vivo hasta el sábado. Todos estábamos pendientes de saber si el delantero centro titular que jugaba iba a ser el que se perdía el partido del sábado, y resulta que lo mete a los dos y así se evita un problema. Mete a Karim Benzema y mete al Pipa Higuaín, y vamos a estar con la duda y con la cantinela de quién más salió contra el Barça hasta el próximo sábado.
Porque el partido es de Champions, pero ahí en el ambiente está el clásico, ¿no?
Sí, yo lo decía en el avión y lo repito ahora. A mí me da un poco de pena, o sea, hay que tomarse un poquito de cachondeo, y es verdad, lo de la cantera y que ha hecho debutar a muchos y tal, pero bueno, yo creo que Mourinho a lo mejor en este tipo de partidos podría repartir caramelos, joder, yo qué sé, tienes a Morata, tienes a Sarabia, tienes a Alex al medio centro, tienes a Nacho al lateral derecho, tienes muchos futbolistas que a lo mejor no están para jugar todavía de manera regular en la primera plantilla, pero que seguramente no sean mucho peores que alguno de los que sacó Guardiola ayer a jugar contra el Bate Borisov. Y mientras Mourinho trae a Gessé, que es la perla de la cantera y que seguramente tenga un ratito en la segunda parte, y trae a Méndez, que es un central suplente en el Castilla, que lleva 3 meses en el club, que es o está apadrinado, bien apadrinado por Jorge Méndez, de la cuadra de Méndez, y yo creo que es un mensaje un poquito equivocado a la cantera, ¿no? Que un chaval que acaba de llegar, que ni siquiera es titular en el Castilla, y es un chaval que hoy está aquí con la primera plantilla. ¿Que no hay tantos buenos como en el Barcelona? Bueno, pues seguramente. ¿Que hay más de lo que Mourinho enseña? Yo estoy convencido.
Bueno, lo importante de hoy, que no haya expulsados, que si no estamos otra vez con la borrica brinco. Cuidado con las tarjetas.
No, no. Lo importante de ahí no es que no haya expulsados, que si los hay, que no sea una bufonada. Es que Mourinho equivoca el tiro. El hecho de las expulsiones y de provocarlas es más viejo del fútbol. A Mourinho se le sanciona porque hizo una bufonada, no porque le expulsaran a futbolistas. O sea, si hay expulsados, que sea porque los disimulan bien, no porque el suplente del portero vaya atrás, solita casi, no, eso no. Si tienen que ser expulsados o limpios, bien.
Romero Herráez, un abrazo hasta el carrusel y... ¿Qué?
Diego, no te preocupes, dile a Amparo que no llame a Geray, que está por el barrio rojo, pero que volverá, ¿eh?
Bueno, que tiene que traer unos encargos que le han hecho, al parecer. Un abrazo, compañero. En el Barcelona, aparte de escuchar a Xavi Hernández, hoy hemos recibido la gran noticia de que Tito Vilanova se ha pasado por el entrenamiento, ha recibido el alta y creo que ha tenido una charla profunda con el equipo. Edu Polo, ¿verdad?
Pues sí, queda muy buena. Sí, no conocemos el detalle de esa charla, pero parece que ha sido un discurso muy emotivo. Ha recordado un poquito al de Erika Vidal la temporada pasada, cuando volvió después de aquella operación para extirparle un tumor en el hígado. Hoy los jugadores no sabían que iba a aparecer Tito Vilanova, ha aparecido por sorpresa. Y por lo que nos comentas desde el vestuario, ha sido muy emotivo. Unas palabras que han marcado mucho a los jugadores que han llegado al fondo del vestuario y que van a dar, como decía Xavier de luego en rueda de prensa, un plus de motivación extra, si faltaba todavía algo de motivación de cara al partido del sábado. Así que un empujoncito más y un arma más de cara al partido del sábado, esta charla motivadora hoy de Tito Vilanova.
Todo vale y todo aporta. Y la vuelta de alguien tan querido como parece que es Tito Vilanova, pues puede subir el ánimo del vestuario. Qué bien ha estado Xavi en la rueda de prensa, reconociendo que este Madrid está mejor que el año pasado, que aprieta más, y luego también ha hablado sobre la ventaja. 6 puntos, si el Barça pierde 9 puntos, aunque ha dicho que no sería definitivo, ¿no?
No, que dice que pase lo que pase, quedarán, como dice Guardiola, más puntos por jugarse de los que se han disputado hasta ahora en la Liga, así que, según dice Xavi, pase lo que pase, nada va a ser definitivo.
No, en absoluto. Pienso que quedaría, bueno, es evidente, lógico, ¿no? Quedarían muchos puntos. Le pase lo que pase, la verdad, no se sentenciará nada. La verdad, lo veo así. Porque, bueno, así lo dice matemáticamente los partidos que quedan. Y bueno, hemos visto, nosotros estábamos a 12 puntos y nos costó ganar muchísimo esa liga. Tuvimos que ir a ganar al Bernabéu y nos remontaron. Por lo tanto, no habrá nada decidido, pase lo que pase.
Bueno, no hay nada decidido, 9 puntos podría ser serio. Bueno, yo creo que sería definitivo, pero bueno.
Te recuerdo que no serían 9, que el Madrid también tiene que jugar en Sevilla, pero bueno.
Hay que tener, contamos con eso, serían 9.
Claro, contar.
Oye, ¿qué? ¿Qué?
Lo bueno ¿qué de la semana del Clásico es que además hoy hemos escuchado a Xavi, seguramente mañana escucharemos a, ¿qué te digo yo? A Casillas o a Sergio Ramos o alguno de estos en el Madrid. Sí, casi sí. Seguro, vamos. Casi que si quieres te lo miro, pero que casi seguro.
Casi seguro. Oye, Cuenca apareció ayer el capitán de la tropa, Cuidadito, a ver si el sábado vamos a tener sorpresita, Porque el chaval tiene una frescura brutal,
Hombre, teniendo en cuenta que Guardiola siempre se saca una sorpresa en el Bernabéu, no sería descartable que Cuenca para ella. Creo que jugando ayer el partido entero, jugando los 90 minutos, no creo que sea Cuenca la sorpresa, pero el nivel de Cuenca en los últimos dos partidos contra el Levante y contra el Bate Borisov, no solo en ataque, porque en ataque también sale como extremo regateando con gol, luego lo que trabaja para el equipo, lo que defiende, lo que corre, realmente se está ganando el sitio de titular para los próximos partidos.
¿Tú te atreves ya a avanzar lo de Guardiola o...? Porque parece que todo está bastante claro ya a medida que pasan las horas, ¿no?
Yo creo que no, yo creo que la duda de si va a jugar con tres atrás o no está tan clara como dice, y yo mantengo que si Guardiola intuye que Mourinho sale con el famoso 3, Guardiola se la juega con tres defensas, y que lo que hizo la prueba de Milán y la prueba de contra el Levante eran dos ensayos generales de cara al partido contra el Real Madrid. Me baila un poco Alexis o Villa arriba, el resto más o menos lo tengo bastante claro. Yo creo que va a jugar con el comodín de Alves, que quizás sale como extremo para sorprender y para fijar a Marcés, y que entiende cómo juega el Madrid, vuelve al lateral y juega con 4 atrás.
Un abrazo, Edu, gracias.
Hasta luego.
Ganas de que llegue el viernes también por las ruedas de prensa de uno y de otro, que por cierto, hoy ha dicho, parece ser que la rueda de prensa de Guardiola el viernes es a las 9 de la noche.
¿Sí?
Cada vez la van retrasando más, yo creo.
Dentro de poco la harán a las 12, como aquel partido, ¿te acuerdas?
Claro, no, porque si Mourinho la quiere dar después de Guardiola, teniendo en cuenta que la rueda de prensa de Guardiola duran 2 horas, pues le va a tocar a las 11 de la noche.
Yo me imagino que
lo mismo pillan el larguero en directo.
Siguiendo lo que ha hecho Mourinho en los últimos tiempos, el entrenamiento será a las 4, una cosa así, a lo mejor la rueda de prensa es antes, 3:30, 3:15, 3:30, pues por ahí va a andar la cosa.
Bueno, 3:30, Ser Deportivo, seguimos.
...94.4 FM... Cadena Ser. Estas Navidades la palabra mágica tiene solo 6 letras. ¿Juegas? El catálogo Juguetos de Navidad viene cargadito de ganas de jugar. Encontrarás los mejores juguetes, un 10% de descuento en las marcas exclusivas Juguetos, divertidísimos cuentos y un montón de ganas de hacer amigos. En Navidades, como siempre, Juguetos, el país de siempre jugar.
Juguetos.
Juguetos en Fuenlabrada, en la calle Luis Auquillo 80 y en los centros comerciales de Madrid, Xanadú y Parque Sur.
El Spa Domus Aurea de Carranque piensa en ti. Estas Navidades regala bienestar y relax. Por solo 65 euros, disfruta de 2 horas en el circuito hidrotermal y elige uno de los 20 tratamientos que te ofrecen. Y si no te gusta el agua, los rituales del mundo. Uno de los 20 masajes y envolturas por solo 40 euros. Spa Domus Aurea, a solo 15 minutos de Fuenlabrada. Más información en www.hotelcomendador.es o en el 925-52-95-68.
Jeep Electrodomésticos. Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos.
Solo hasta fin de existencias, liquidación de frigoríficos bajo encimera por 129 euros. Más ofertas en Facebook y en www.cheapelectrodomésticos.com.
Carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5. Polígono Industrial La Fraila. Humanes. Teléfono 91-685-6420. Ahorre dinero con Jeep Electrodomésticos.
Ahora la radio se toca, se pulsa, se desliza. Ser Madrid Sur en la palma de tu mano. Descárgate gratis la aplicación desde el App Store de Apple y disfrutarás en tu iPhone, iPad y iPod Touch de la radio en directo. Las noticias del sur de Madrid, los audios y vídeos de actualidad, tus programas locales y regionales a la carta. Ser Madrid Sur 94.4 FM. Estés donde estés, escucha con nosotros la vida.
Ser Deportivos, en la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Mono, 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 mono. Dice mono.
¿Qué dice?
Mono, claramente dice mono. Que no nos vendan historias, ¿sí? Dice mono. Sí.
91-521-2945. Llama y exprésate.
¿Qué no dice mono? Es que Marcelo le dice, vendo oro. Y otro muchachito le dice, ¿pero de cuál? De lo que cagó el moro. Por eso lo de mono.
Sí, es que no se entiende, hombre. Bien interpretado.
Qué lejos queda aquella polémica.
Madre mía, parece que fue hace 10 años.
Sí,
¿eh?
Sí, parece.
Y fue
nada.
La temporada pasada. Hace unos meses. Hace media temporada.
Marcelo y Busquets, que coincidirán el sábado en el,
sí,
en el campo. Y que esperemos no tengan ningún otro incidente con el oro y con el vendo oro.
Y con lo que cagó el moro. Por cierto, que nadie ha captado la ignorancia, porque es que no funciona en radio. Entonces, lo voy a decir, por si acaso. No creo, ¿eh?
Ojalá hay sorpresa.
Ojalá hay sorpresa y mañana nos sacan a Casillas y yo le daría un abrazo a los responsables.
Ojalá hay sorpresa. Quién sabe, yo tampoco.
Ojalá,
lo creo,
ojalá.
Enseguida más escáner del clásico con Ramón Besa, pero hoy hay otras muchas cosas en la Champions. Y algunas muy interesantes, ¿verdad? Julio Maldonado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas.
Por ejemplo, estamos ante un todo o nada para el Manchester City, un equipo, un proyecto que estaba diseñado para llegar lejos en la Liga de Campeones y que hoy encima no depende de sí mismo.
Sí, no depende. Si gana el Nápoles, en Villarreal está fuera el City. Y yo creo que se lo habrá ganado porque, francamente, después del partido que hizo tan malo en Nápoles, no pudo ganarle en casa al Nápoles y en Nápoles digo, hizo un partido demasiado conservador, tuvo mucho la pelota pero no tuvo profundidad, creo que perdió bien en Nápoles y ante un equipo más agresivo y hoy puede quedar fuera. Sería una pena, pues un gran proyecto, evidentemente muy buenos jugadores, aunque defensivamente el equipo todavía yo creo que tiene que mejorar un poquito, pero se puede quedar fuera. Y yo creo que, lo hablaremos del United, entre United y City con tantos problemas yo creo que dejan claro que el nivel medio de lo que es la Premier no es tanto como parece, la verdad.
Bueno, ellos cumplirán, se supone, ganarán al Bayern, que ya está clasificado, pero bueno, dependen del Villarreal. ¿Tú crees que el Villarreal, que no se juega nada, bueno, se juega la honra y se juega 800.000 pavos,
que no está mal,
y se juega hacerle un favor al Kun Agüero después de lo que pasó allí, ¿tú cómo ves que el Villarreal le va a poner hoy en aprietos al Nápoles o no?
Hombre, yo creo que no. Yo espero un Nápoles seguramente un poquito más metido atrás, saliendo a la contra con mucha velocidad y el Nápoles jugándose la vida. Hoy yo creo que debe ganar. A mí el Villarreal me ha parecido un equipo bastante limitado en estos partidos de Champions. El Nápoles le ganó bien en Nápoles, el Nápoles le ha hecho grandes partidos al City, tiene un medio campo el Nápoles, que yo creo que no debe sufrir demasiado ante el Villarreal, francamente. Yo soy muy muy optimista de cara al Nápoles y muy pesimista de cara al Villarreal hoy. Va a jugar con Hitler, con Gargano, luego meterá los tres centrales de siempre, con Maggi y Dosena por las bandas, y luego Cavani, Lavezzi y Hamsik. Es realmente, para ganar en Villarreal, yo creo que jugándose la vida el Nápoles hoy debe ganar.
Bueno, si pasa al Villarreal sería una lección tremenda de deportividad.
Sí, por supuesto,
ya
por
lo
supuesto.
El Manchester City se la juega en Suiza con el Basilea y sería otra notición que se quedaran fuera, ¿eh?
Sí, el United, la verdad es que Rooney...
El Manchester United, perdón.
Sí, digo que yo creo del United, yo después de ver el último partido contra el Benfica en casa, cómo le dominó el Benfica con tanta claridad, creo que le faltan centrocampistas al United para mover la pelota. Hoy parece que va a jugar Phil Jones, puede jugar Fletcher, los dos en el medio centro, está empezando a confiar Ferguson en Jones de medio centro, pero es un equipo al que le cuesta dominar de verdad. Yo no espero un dominio claro en Basilea, ante un Basilea muy ofensivo, con gente peligrosa, sobre todo Fabián Frey y sobre todo Shaqiri, el hombre de banda, que es potente y bastante hábil, muy rápido, y aunque quizás esté un pelín por debajo de nivel el Basilea, a mí me parece que le puede complicar mucho el partido al United. Hoy necesita el mejor Young, necesita las bandas con Nani, con Young, necesita el mejor Rooney, y también creo que va a sufrir muchísimo hoy el United en Basilea. Ya no le pudo ganar en Old Trafford, estuvo a punto incluso de perder, y hoy seguro que lo va a pasar mal.
Es un buen día para ver a Shaqiri, el jugador que bueno, está ya en negociaciones con el Atlético de Madrid, que podría jugar el año que viene, parece, no en diciembre, sino el año que viene, en las filas del equipo rojiblanco. Y bueno, el Benfica lo tiene fácil, ¿no?
Sí, el Benfica lo tiene, bueno, ya está clasificado, lo tiene para ser primero de grupo, lo tiene bastante bien. A mí me parece que es un equipo que tiene un buen mediocampo. Javi García sigue a un gran nivel, está jugando como único mediocentro, porque Witzel juega por delante, y luego Gaitán, Aymar, Nolito, supongo que jugará hoy con Rodrigo, que también está en un gran momento de forma. Deben ganar el Hotel Uli y ser primeros. Es un buen Benfica, aunque evidentemente un escalón por debajo de los tres favoritos, Madrid, Barça y Bayern de Múnich, para mí.
Bueno, pues vamos a ver si hay grandes noticias en la jornada de hoy. Ayer la hubo, y a pesar de perder, el Apoel es primero de grupo. Y va a estar en octavos de final, Maldini, en el bombo con el Madrid, con el Barça, con el Bayern de Múnich. Es increíble, ¿eh?
Pasé un grupo con Oporto, que aunque se ha devaluado un poquito con la marcha de Vilas Boas y de Falcao, es un equipo muy peligroso, con el Shakhtar, que es un proyecto hecho con una gran capacidad económica y con muy buenos jugadores brasileños, y con el Zenit, que siempre es peligroso. Ha ganado un grupo es increíble que haya ganado ese grupo. La Champions tiene esto: los ingleses, los dos de Manchester, que van a pelear por el título de liga, se pueden quedar fuera, y el Apoel ya es campeón de grupo, y creo que se lo ha ganado, además, con ese fútbol lento que hace.
Apoel Nicosia, vamos con ellos.
Muy bien, pues el partidazo de hoy, desde luego, yo creo que en Basilea vamos a ver un partido probablemente histórico en la Champions.
Un abrazo, Maldini, lo veremos.
Hasta luego, un abrazo.
De la Poel, este.
Somos todos de la Poel, este.
Sí. Tremendo,
¿Creéis que hemos hablado de octavos?
Depende del
rival.
Yo creo que no,
claro, depende del rival, pero
bastante,
quiero decir.
Bastante
lo veis
hecho,
ahí. Sería bien, ¿eh?
Bastante hecho. A mí, de la Poel, me había hablado muy bien mi amigo Juanra.
Sí.
Un amigo que tengo yo en Pozuelo, que siempre confío en los equipos chipriotas. Siempre le han gustado mucho.
Sí, los equipos amarillos siempre le han ido.
Gran oyente del programa.
Nah, no creo yo que sea para tanto, ¿eh?
Sí.
No lo veo yo.
Tiene una clínica de dentista.
¿Ah, sí?
Y se le pone ese deportivo a los pacientes.
Y lo relaja, ¿no? Relaja el nervio para poder...
No, a veces el problema, porque está trabajando en la boca, el paciente se empieza a descojonar y claro.
Y dobla los utensilios.
Es un problema. Bueno, serio esto, porque vamos a hablar del clásico en este escáner diario. Estuvo bien ayer Valdano, ¿eh?
Muy bien, bueno, muy bueno, bien. Bueno. He leído por ahí extractos de...
Estuvo muy bien ayer Valdano. Aquí traemos calidad para hablar del clásico. Por ejemplo, Ramón Besa, compañero del diario El País, una visión desde Barcelona cabal sobre cómo está el Barça y sobre cómo está el Real Madrid. Hola, Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Que te supongo atareado preparando cosas para que disfrutemos de la lectura previa, tanto el viernes como el sábado, ¿no?
Bueno, cada vez es más difícil porque nuestras fuentes de información, los interlocutores, nuestros referentes cada vez cierran más el grifo, y entonces más que información lo que nos queda hacer es opinión, especulación y cosas que a veces no están en concordancia con lo que se supone del periodismo, pero no siempre es culpa del periodismo. Muchas veces es culpa pues de que cada vez nos cuesta más llegar a la información, ¿no? Y entonces pues se producen comentarios, interpretaciones, especulaciones que no siempre responden a la realidad, pero que son fruto de las condiciones de trabajo en las que nos encontramos últimamente.
Bueno, hay que echarle imaginación y en eso estamos. Esta mañana ha hablado uno de los grandes protagonistas del partido, Xavi Hernández, y ha dicho, no sé si textualmente, pero ha venido a decir: otros años el Madrid estaba más lejos, pero este año el Madrid está para jugarle de tú a tú al Barça. ¿Tú lo crees así, a pie juntillas, de tú a tú al Barça, o todavía hay una distancia?
Bueno, no lo sé qué hará Mourinho. La verdad es que la percepción desde Barcelona es que el Madrid toda su vida ha sido un equipo extraordinario, que juega muy bien a fútbol y que a veces los retoques que le ha dado Mourinho pues ha sido adoptar una postura más defensiva que no ofensiva, ¿no? Lo hizo también con el Inter. Esa es una de las cosas que siempre se ha discutido, del papel de Mourinho para bien y a veces para mal. O sea, Mourinho necesita de alguna forma recuperar el poder en los clubes donde ha estado, en el Chelsea porque nunca lo tuvo, en el Inter porque lo había perdido, en el Oporto pues tres cuartos de lo mismo, y en el Madrid tiene que hacer lo mismo. Pero la grandeza del Madrid es indiscutible comparada con los otros clubes en que estuvo, y a veces ha optado, sobre todo creo que el punto de inflexión fue el partido del Bernabéu, el de las semifinales de la Champions, en que después de haber ganado al Barça en la final de la Copa del Rey con un partidazo, pues entonces dio un paso atrás, sí. Intentó especular por esto del 0-0, le valía porque podía ganar en el Camp Nou, y ahora pues la pregunta es, el hecho de que el Madrid le debe 6 puntos al Barça, más o menos reales, y damos por descontado que el Madrid ganará el partido que tiene pendiente, ¿le hará también dar un paso atrás o irá a buscar los 9 puntos? Esa es un poco la duda. El Barça desde luego lo intentará, otra cosa es que pueda.
Bueno, pero quizá todos estamos viendo que lo del sábado puede parecerse algo más a lo de la Supercopa, por ejemplo, ¿no? Cuando el Madrid plantó cara y hizo un partido de llegarle al Barça, ¿no?
Sí, porque además el Madrid estuvo más cerca que nunca de ganar en una competición a doble partido al Barça, no como la Copa, que fue un partido único, y decidieron los detalles, o sea, el gol que se encontró de Messi a última hora, el gol que encontró Villa en el Bernabéu cuando el Barça estaba en un momento crítico y parecía que estaba más cerca al Madrid del 2-0 que no del 1-1, uh-huh. O sea, hubo muchos elementos que jugaron a favor del Barça en la Supercopa. También el estado de forma del Madrid era más mejor que el del Barça. Por tanto, sí que es verdad que el Madrid, desde Barcelona, se le ve un equipo mucho más fino, un equipo mucho más hecho, un equipo más cuajado con alternativas, y en cambio por parte del Barça se le ve un equipo con más capacidad de sorpresa, para bien y para mal. Es decir, una de las cosas que ha hecho el Barça esta temporada ha sido ampliar la plantilla y no jugar con 11 o 12 como hacía antes. Entonces ahora, claro, las posibilidades de que juegue uno o juegue otro hacen que el Barça sea un factor sorpresa, incluso a veces para el propio Barça, ¿no? Como le pasó en Getafe, o como le pasó en partidos donde no pudo ganar, como Mestalla, como no pudo ganar en San Mamés, o bueno, como perdió en Getafe, ¿no? Es decir, lo que de momento el Madrid ha sido mejor que el Barça es en la gestión de los partidos que llevan antes del Clásico. También lo ha hecho normalmente, ¿no? El Madrid ya ha sido capaz de recortarle muchas diferencias al Barça y obligarle a jugarse la Liga en el Bernabéu. Y eso sigo siendo una certeza. El Madrid, en los partidos que median entre los clásicos, normalmente los gestiona mejor que el Barça porque sabe ser mejor perseguidor. Ahora hay que ver el Madrid como líder, sus goleadas, sus marcadores, creo que llevan 15 o 14 victorias consecutivas, y es desde la posición que se supone que el Madrid ejercerá de líder, y como tal, el Barça no le queda más remedio que discutirle este liderazgo. Veremos a ver cómo se desarrolla el partido.
¿Cómo ves a ese Barça, que ha dejado muchas dudas cuando ha jugado fuera del Nou Camp y que controla menos los partidos, quizá en algunas ocasiones, que controlaba antes? Después de esos malos resultados fuera del Nou Camp, ¿crees que ha subido un pelín y que llega mejor ahora que, por ejemplo, estaba hace dos semanas al Bernabéu? ¿O crees que el escenario hace que esos precedentes no tengan valor?
Hombre, un poco de valor sí tienen, porque el Barça, digamos, se ha reencontrado después de lo de Getafe, ha dado mejores sensaciones que antes del partido con el Getafe. Pero sí que es verdad que hay un elemento que de alguna forma le cambia la cara al Barça, que es Cesc. Cesc Fàbregas es un futbolista que le da dinamismo, le da llegada, le da descontrol, le da gol, y que es un jugador atípico en el esquema del Barça, que era más acostumbrado a controlar el partido, a no tener sobresaltos, ¿no? Y digamos que uno de los problemas que puede tener el Barça, si no lo soluciona bien, es el de acabar las jugadas. O sea, el Barça puede apostar por 3 o 4 jugadores en defensa, veremos, para proteger sobre todo el centro del campo, porque es un equipo que le gusta pues que los partidos se resuelvan en el centro del campo, pero tiene que vigilar sobre todo la pérdida del balón. Por eso creo más en la posibilidad de que vuelva a jugar Piqué. Necesita alguien que le saque la pelota desde atrás para la presión del Madrid. Si juega en Mascherano a Vidal y Alves le costaría mucho más, y si juega Puyol también.
el único jugador que tiene capacidad para sacar el balón cuando el Madrid pierde es Piqué, y luego tiene que juntarse muy bien al centro del campo con jugadores técnicos, porque cada pérdida de balón del Barça es una bala para el Madrid, y en eso es un equipo que no necesita el balón, ¿no? Todo el mundo sabe que el Barça no sabe jugar sin balón, en cambio el Madrid es el mejor equipo jugando sin balón, y también ahora ha aprendido a jugar con balón. Digamos que el Madrid ha hecho un recorrido futbolístico más grande, porque también tenía más por recorrer que el Barcelona, que ha hecho otro recorrido, que es darle vueltas a su sistema de juego para que no le pillen el truco, y ampliarlo a jugadores como Cés, jugadores como Alexis, que le dan una capacidad de sorpresa que antes no tenía. Ahora, este efecto sorpresa no se sabe si va a ser bueno frente al Madrid, porque todavía no se ha probado. Cés se probó en la Supercopa en el partido de vuelta cuando llegó, dinamizó el equipo, pero estaba en una situación de angustia, de necesidad, porque el Madrid acababa de empatar. Veremos lo que ocurre en el Bernabéu.
¿Tú crees que habrá defensa de cuatro, que estará Piqué con Mascherano de centrales y a Vidal y Alves en los laterales? Porque una defensa de tres sería mucho riesgo con la verticalidad del Madrid. ¿Cómo lo ves?
Sí, yo creo que va a jugar Alves, Piqué, Mascherano, a Vidal, Xavi, Busquets, Iniesta, Messi, Cesc, y la duda es Villa. Yo creo que va a jugar Villa. Yo voy a bajar además Messi primero en la banda derecha, porque el Barça también está preocupado por Marcelo, sobre todo en ataque, porque Marcelo es vulnerable en defensa y por tanto el Barça le interesa tener un jugador que le apriete y que no le deje irse, y le gusta pues cuando ataque con Alves, pues que Messi y Cesc confundan a Xavi Alonso y confundan a Sergio Ramos, es decir, el núcleo del Madrid defensivo, tanto para el repliegue como para el despliegue, está alrededor de Xavi Alonso y de Sergio Ramos, que se ha consolidado como un gran central, sí, en un papel que ocurrió parecido al de Puyol en el Barça. O sea, lo que está ocurriendo con Sergio se está confirmando como seguramente el central más en forma que tiene el campeonato español, y creo que el Barça ahí es donde puede buscar dudas, más con un centrocampista, con un 9 falso, se llame Messi, que con un 9 típico. Y aquí creo que la duda es esta, pero sobre todo por el papel de Villa. Yo creo que va a jugar Villa antes que Alexis, pero también está Cuenca, también está Pedro. O sea, el Barça, a diferencia de otros años, tú miras al banquillo y tienes recursos, puede cambiar los partidos. Antes el Barça no podía cambiar los partidos, jugaba siempre con una alineación cantada y aquella llegaba hasta el fin. Ahora, en cambio, tiene armario, tiene posibilidad de variar si el partido le sale mal.
Pues fíjate, yo que al Barça le he visto adolecer de frescura en algunos partidos, la frescura de Cuenca en el Bernabéu sería un puntazo de Guardiola, ¿eh?
Sí, bueno, pero yo creo que si acaso lo va a sacar, si es que lo necesita, o una situación de emergencia, no creo que de salida. Porque fíjate, el partido de Milán también, que fue el partido más serio, Cuenca, creo, si no mal recuerdo, lo vio desde el palco, ¿no? Y son jugadores de que a lo mejor es darle exceso de responsabilidad. Por eso creo en Villa más que en Cuenca, y creo más en Villa que en Alexis, aunque en este momento Villa no esté en su mejor
no
momento.
No está bien.
Lo que pasa, ¿sabes qué pasa, Jesús? Que Villa es el único jugador de los que juegan que no conduce la pelota, sino que juega más sin pelota, en el estilo del Madrid a veces, que del Barça. Es tirar desmarques, jugar al espacio, abrir para los extremos y para el propio Messi, y eso es un trabajo muy poco vistoso, porque los otros 10 tocan muy bien el balón, y ha cargado con el marrón, que es el peor marrón que le puede caer a un futbolista del mundo, que es ser el socio de Messi. O sea, recordemos a Ibrahimovic, recordemos a Eto'o, recordemos a todos los que se han juntado con Messi. Es un placer porque ves jugar a Messi, porque participas de títulos, pero es un marrón porque te comes todo lo malo, por decirlo de alguna forma.
Sí. Oye, y el hecho diferencial de este partido, que es sobre todo la ventaja de 6 puntos que tiene el Madrid en la clasificación, la posible angustia del Barça por quedarse a 9 puntos del líder de la Liga, ¿puede ser un factor que afecte al desarrollo del partido, o el Barça no va a tener eso en la cabeza? ¿Va a tener solamente ese partido?
Es una incógnita, nunca se ha visto una situación así. O sea, el Barça nunca se ha visto teniendo que una diferencia ni superior a los 3 puntos, ¿no? Y se ha visto que de alguna forma le afectaba, porque llegó a ceder 6 en el partido contra el Getafe. Es decir, el Madrid ha sido el mejor perseguidor del mundo, el Barça en cambio es una de las cosas que está por ver. Tampoco le gusta mucho remontar. Si tenemos en cuenta las dos derrotas más grandes que ha tenido el Barça,
han sido precisamente contra Mourinho en el partido contra el Inter, en la eliminatoria contra el Inter, cuando tuvo que remontar y no pudo, en la Copa del Rey, cuando no le quedó tiempo material para remontar. Es decir, la palabra remontar en el Barça es, de momento, en su diccionario no la admite muy bien. Sí que admite la de gobernar, por lo tanto, habrá que ver. O sea, el Barça es una gran incógnita, porque es un equipo muy... le falta rebeldía, le falta... a veces diría un punto de carácter, un punto de agresividad. No es un equipo que se rebele contra los acontecimientos, sino que más bien le gusta pintar los partidos y gobernarlos. Cuando no lo puede hacer, porque ahora se ha dejado puntos, pues habrá que ver con la respuesta. Y ahora en este momento, más que nada, será porque creo que es una plantilla muy competitiva y muy buena, pero en una situación como esta, sí que recuerdo estos dos precedentes que no le han ido nada bien.
Es un partido de muchas incógnitas, diferente a todos los que hemos vivido en los últimos años. Y para terminar, ¿crees que tendremos espectáculo en los banquillos o ese Mourinho más razonable que esa versión de Mourinho sujetándose las riendas que llevamos en este inicio liguero va a hacer que todo el protagonismo quede en el campo o puede saltar la chispa?
Bueno, yo creo que hasta el final del partido Mourinho, por lo que le conviene a él, le conviene al Madrid y le conviene al Clásico, se portará. Luego veremos cómo se desenvuelve el partido y en función de cómo se desenvuelva yo creo que será más o menos intervencionista y actuará más o menos. Me gustaría ver un poco a Mourinho pues discutiendo de fútbol, hablando de fútbol, ¿no? A veces desde Barcelona a Mourinho se le recrimina precisamente eso, que nunca habla de fútbol, y al madridismo o la gente que vive los partidos desde Madrid se le recrimina a Guardiola que siempre tenga un tono así plañidero, de hipócrita, ¿no? Como le dice Mourinho con segundas, ¿no? Y estaría bien que los dos de alguna forma no dejaran ninguna duda de que en el que se habla es de fútbol y de que, bueno, pues que el partido tiene suficientes argumentos futbolísticos como para no distraernos con qué traje le da a Mourinho, si le mete un dedo en el ojo, si Guardiola le coge la pelota a Cristiano Ronaldo y esas cosas. Eso está muy bien para las teles, para los reportajes, el post-match. Pero el match deberíamos disfrutarlo suficiente como para que al día siguiente los goles, las jugadas, los cambios de orientación, todo lo que ha ocurrido es superior al abrigo que llevaba uno o al peinado que llevaba el otro.
Sí, sí, y que tampoco hablemos del árbitro, por favor, ¿eh? Porque los siguientes días, repitiendo la jugada, si era amarilla, si era penalti, si era fuera, si era de juego, si era... Eso ya... No, por favor, ¿no? Eso sería conveniente, ¿no? Muchas gracias y un placer como siempre, Ramón Besa, Diario El País. Que lo disfrutemos.
Gracias a vosotros por contar conmigo. Un abrazo y que sea un buen partido.
Venga, exactamente. ¿Qué tino tiene?
Esto es solomillo todos los días, ¿eh?
¿Qué tino tiene? Besa, nos está quedando bien.
No os acostumbréis tampoco, ¿eh?
Bueno, un poco del Atlético. Lo tenemos ahí olvidado entre el Clásico y la Champions. Y mañana hay un Albacete Atlético de Madrid que suena a...
al doblete.
No, ¿cómo se llamaba, sí, el entrenador que estuvo en Albacete y luego vino aquí?
Ferrando. Carlos Ferrando. César. Carlos Ferrando, no me lo confunda, ¿verdad? Pero vamos, podría haber entrenado.
Carlos de Ferrando. Estoy hablando con alguien de la Leti, una rajada de Ferrando importante, pero bueno.
Cuidado que es un equipo que le trae buenos recuerdos, ¿eh? El doblete se ganó contra el Albacete,
sí, señor.
El Vicente Calderón.
El debut de Torres y el golito allí en el Carlos Belmonte.
También. O sea que señor, una lista, pues, bueno, cargada de suplentes. Viaja Reyes.
Cuidado.
Ojo. Viaja Reyes. Reyes y va. Por cierto, en el Atlético de Madrid también funciona la cantera, ¿eh? Va Pedro Martín, Pedrito, el chaval que es el máximo goleador del Atlético de Madrid B, y Manquillo, que es un juvenil del que Manzano está enamorado, hablan maravillas de él, y mañana apunta a titular, ¿eh? En Albacete, bueno, el chaval, en el lateral derecho. Además que sabes que de laterales derechos no anda sobrado el Atlético de Madrid.
Cuando le habéis tirado a Manzano la de Reyes, sí, directa, al Manzano de verdad, quiero decir que...
Bueno, pues
¿cuál es el de verdad?
El Manzano de verdad, bueno, ya sabes cuál es el discurso, pero... Yo creo que si lees entre líneas, parece que no va a poner muchos problemas a que Reyes se marche al Galatasaray, fíjate.
No, yo sé lo que he leído. Pues parece ser que el Galatasaray está interesado en su contratación, ¿verdad? Más allá de esta cuestiones preliminares entre clubes, tendrías que preguntarle a las personas que son responsables del club en esta faceta. Yo, mientras no me digan lo contrario, es un jugador más del equipo y estará a disposición. La situación de los jugadores con los clubes siempre se lleva a cabo cuando las dos partes están de acuerdo en algo, tanto en las salidas como en su defecto en las entradas. Por tanto,
ahí está bien.
Es una cuestión.
Eso es así.
Es así del otro lado.
Las dos partes, jugador y club, ¿no?
No, pero esto es porque...
Eso es así.
Es porque se le ha insistido. Se ha dicho, bueno, pero usted podría problemas a la marcha de Reyes. Se ha dicho, vamos a ver, si se habla de un jugador para su llegada o para su salida, tiene que estar de acuerdo el jugador y el club. Ya está.
es lo que ha dicho. Con lo cual, no creo que él ponga muchos problemas y al final Reyes, no, como parece, se va a marchar al Galatasaray.
Al enemigo que huye, Puente de Plata.
Puente de Plata. Puente de Plata. Es así, en ese sentido.
Jorge Escorial, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Otras noticias de este miércoles. Empieza con lo del estudio.
Lo del estudio de comunicar es hablar sobre el lenguaje corporal. Analiza la gente del Barça y del Real Madrid. Lo hace de los jugadores primero, luego separa a Messi y Cristiano, pero es muy curioso, por ejemplo, los entrenadores. Dice de Mourinho que eleva continuamente los hombros en sala de prensa, signo inequívoco de que no siempre cree en lo que dice.
Normalmente dice, ¿por qué?
Pues cuando dice por qué, no cree en lo que dice. Sí, bueno. También nos dice que tiene una actitud apática porque mira al periodista cuando le pregunta, esto Torrejón lo sabrá mejor
sí,
que
eso es verdad.
Y rara vez te mira cuando te responde.
Sí, eso es verdad. Siempre te mira cuando le hace la pregunta, pero luego mira al frente, por así decirlo. Eso. Mira al infinito.
Oh, pero para que le piden la cámara todas las cámaras.
Salvo, mira, el día de los 13 errores del Madrid-Sevilla, ese día le hice yo la pregunta, una pregunta que no tenía nada que ver con la contestación, por cierto. O sea, yo le hice una pregunta y él me contestó lo que le dio la gana, que fue lo de los 13 errores. Y ese día sí que me miró. Estaba mirándome continuamente. No sé si a lo mejor pensaba yo tenía la culpa de los errores, pero vamos.
Viniste impactado.
Seguramente.
Vine abducido.
¿Y de Guardiola qué?
Pues de Guardiola destacas todo lo contrario, la empatía. Todo lo contrario que Mou, ya que escucha con mucha atención.
Muy.
A las preguntas que le hacen. Y además su gesto serio, casi permanente, capta atención y genera respeto. También habla de la ansiedad por responder a las preguntas de Guardiola, que durante la pregunta pasa las manos por la cara, por el micrófono o por el botellín de agua.
Muy nervioso,
es verdad. Y luego de los presidentes, Florentino muy reacio a las críticas, como demuestra su ceño fruncido.
Yo creo que no.
Ahí se ha equivocado. Lo que dice el estudio, no yo.
Eso era antes,
dice que es un tipo muy seguro, ya que escucha eso y contesta mirando fijamente a los ojos, y destaca también su falta de naturalidad, porque siempre depende del papel, no improvisa nunca.
Eso es mentira, y te voy a demostrar cuándo fue cuando no estuvo delante del papel. El día de la asamblea de socios.
Me estoy acordando de la...
¿Dónde dice que el madridismo tenga que poner una rejilla?
Pues claro, tiene razón.
Pues de Rusell todo lo contrario.
Cuando se pone natural está mejor todavía.
Pues de Rusell todo lo contrario. Destaca la inseguridad porque le cuesta establecer contacto visual.
Eso es verdad.
No mira a los periodistas. Nerviosismo porque dice que se está todo el rato lamiéndose los labios.
Sí. No mira a los periodistas, los pocos periodistas que tiene enfrente, porque la verdad es que casi nunca habla.
Sí, y falta de credibilidad, algo que se denota con su tono carente de altibajos, sin resonancia ni contundencia.
Bueno, está bien ese estudio, ¿eh?
¿En qué cosas se fijan? Bueno, tenemos Euroliga desde las 8 de Scrap Bilbao, Benetú, Cantú, italiano. También Euroliga femenina, las 5 y cuarto, Vichy Aistes, de Lituania, Roscas Ares. Te cuento, bueno, sé que estáis pendientes y en un sinvivir por el Mundial, por el Campeonato de Europa de Curling.
Hombre, sí, la verdad que por supuesto.
Que se está celebrando en
Espera, que acaba de salir el comité de competición, le mete a dos partidos de sanción a Ruiz Faria. Una vergüenza. Una vergüenza la expulsión y una vergüenza los dos partidos. Y hay que decirlo así, claro, una vergüenza, porque el hombre lo único que hizo fue estar en el banquillo, levantar los brazos y ya está. Y por eso
y salió Turralde con la pistola y le echó del banquillo.
Si Turralde sigue pitando el año pasado, el año que viene en la liga, es que será.
No, afortunadamente se retira.
Bueno. Pues sigamos.
Sigo con el Campeonato de Europa de Curling, que decía estar celebrando
mucho más.
En Moscú. No vamos mal, ¿eh? La selección española ocupa la quinta posición de su grupo. 3 victorias ante Eslovaquia, Austria y Bielorrusia. Las chicas van un poquito peor, pero también está muy bien. Vamos octavos en el curling, que bueno, tampoco es una...
No, está creciendo ese deporte, ¿eh?
Sí.
Como suba del octavo puesto, se queja Noa. Está claro, dopaje.
Hay cantera. Bueno, vuelvo a Ocean Race.
Hombre, por favor, la cita diaria...
Con el espectacular.
El capítulo de la Volvo Sean Race.
Te digo una cosa, si
hay que
no
poner
estás
una sintonía
tú,
aquí, ¿eh?
Si no estás tú, no se habla de la Volvo Sean
Race. El espectacular mundo de los barcos.
Bueno,
el Puma, que era el barco que estaba en la isla aquella abandonada, ya por fin está en Ciudad del Cabo.
Ha roto el mástil.
Va a llegar hoy se lo instalan, el mástil. Ha tenido que venir a bordo de un mercante, del Team Bremen. Ahora tienen menos de 4 días para conseguir que el barco lo arreglen y pueda salir el próximo sábado, día 10, en la segunda etapa. Hoy empezará a entrenar el Grupama francés, tercero en el podio, un poco de carrera continua, ya sabes,
típico,
el entrenamiento estándar en barco, cambios de ritmo, diagonales, también en la zona de Abu Dhabi. Bueno, hay que tener muy controlado el cote, que es el nudo más sencillo, que viene a ser la vuelta que se forma pasando el chicote de un cabo alrededor del firme.
Sí. Eso lo explico el otro día, que luego puso un museo aquí.
Es que si no controlas el cote, cuidado.
Efectivamente. La funda hay que tenerla preparada.
El móvil, dices.
No, bueno, es la bolsa que suele ser de tela, efectivamente, la que se guarda las velas. Ya tiene que ser grande.
Ajá.
Y luego hay que tener cuidado también con la rosa de los vientos, que es el círculo que tiene marcados los 32 rumbos en los que se divide el horizonte.
Y un programa de radio también.
Sí.
Digo que arreglar un mástil en 4 días no lo hace cualquiera.
Cuando te pregunten qué es la rosa de los vientos, ya lo sabrás.
Esto no es como la portería
de Bernabéu. Son las dos cosas, la rosa de los vientos en sus dos vertientes.
Bueno, quedan 3 días para el clásico, llevarlo lo mejor que podáis y mañana aquí ser deportivos. Adiós.